Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Unos gatos que huelen a casa y otros que con un solo bocado te llevan directamente a una barra de un bar, a una cocina con historia o a ese momento en el que alguien decidió mezclar lo sencillo y hacerlo extraordinario. Hoy vamos a jugar con el bacalao, pero no de cualquier forma, con piperrada, con jamón crujiente y con secretos que solo se cuentan cuando los fogones están encendidos. Así que sube el volumen, porque aquí empieza nuestro viaje semanal al sabor, gracias a nuestro chef de cabecera, Carlos Arias, del restaurante Emma Gastro de Suances y profesor de gastronomía internacional en la Universidad Europea del Atlántico. ¿Cómo estás, Carlos?
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
No te había preguntado nunca por este ámbito de la docencia. ¿Qué tal? ¿Cómo se te da?
Bueno, bien. Yo creo que habría que preguntar a los alumnos, pero bastante bien. Yo creo que están bastante contentos. Sí, bien. Otra faceta de la gastronomía.
Desde hace un mes, ¿no? En la universidad.
Sí, eso es.
Y cada lunes y martes estás impartiendo clases. Bueno, cuéntanos un poco.
Pues bueno, la asignatura que estoy dando en el cuatrimestre pues es cocina internacional, ¿verdad? Como pues es un poco lo que llevo haciendo pues los últimos años. Nos contactamos, tuvimos una reunión y aquí estoy.
¿Cuántos alumnos tienes en clase?
Pues siete. Bueno, siete alumnos.
Bueno, pues ya les iremos preguntando también a ellos. Eso a ver
es.
Qué tal
es. Un día les sacamos a ver qué tal el profesor.
A ver qué tal, Carlos, como profesor. Desde luego, eso como es. Cocinero extraordinario y, bueno, pues lógicamente lo corrobora, ¿no? La cantidad de premios que tiene el restaurante. Vamos con ese bacalao con piperra de jamón crujiente. Un plato de tradición, pero con un toque moderno, entiendo.
Eso es. El toque moderno le vamos a dar con el bacalao crujiente y la piperrada que vamos a hacer es una... Con el toque de la piperrada ya sabemos que la vamos a cocinar y la podemos utilizar también como aderezo para una carne o para un pescado. No necesariamente que sea solo con el bacalao, ¿no? La piperrada que es de origen francés, muy arraigada en España también, ¿no? Sobre todo en el norte de España, y la podemos eso, acompañar de una carne, de un pescado fácilmente. Pero bueno, vamos a lo que es el lío.
El bacalao, como siempre, mejor desalado comprado.
Eso es siempre lo que hablamos. Compramos, ya sabemos que un lomo desalado, vamos a necesitar sobre 800 gramos, un kilo para cuatro personas, para hacer una buena receta. Necesitamos 150 gramos de cebolla picada, que es más o menos una cebolla grande, 6 pimientos rojos picados, un pimiento verde picado, 2 tomates maduros rallados, 2 dientes de ajo laminados, 2 guindillas, 6 lonchas de jamón, medio manojo de perejil así muy picadito, sal, aceite de oliva virgen extra, y esos son los ingredientes. Vale. Y ahora vamos a comenzar. Venga. Es muy sencilla. Lo primero que necesitamos es calentar una sartén con un dedo más o menos de aceite de oliva virgen extra y vamos a fuego flojo, vamos a poner pues al 6, a dorar el ajo y la guindilla. Una vez que ya vemos que va cogiendo ese colorcito de dorado que ya nos empieza a coger el color, lo vamos a, con una espumadera, lo vamos a retirar y lo vamos a reservar para que no se nos queme. Y muy sencillo, lo mismo. En la misma sartén añadimos los pimientos rojos y verdes y lo que vamos a hacer es pocharlo durante unos 10-12 minutos, al 6 también, que no sea un fuego muy, muy alto, para que no se nos vaya. Lo vamos a dorar unos 10 minutos, 12, vamos a ver que se quede muy pochado, porque lo que queremos es que la receta quede muy, muy pochada. Cuando ya lo tengamos ahí, vamos a añadirle la cebolla y lo vamos a rehogar otros 10 minutos. Es una receta de cocinar, otros 10 minutos. Lo dejamos ahí a fuego flojo, que se vaya cocinando tranquilamente. Y una vez que ya vemos que el pimiento rojo, el pimiento verde y la cebolla ya está muy pochado, lo que vamos a añadirle son el tomate rallado que teníamos. Ese tomate que hemos rallado o triturado con la mini pimer. Y lo vamos a cocinar, pues nada, otros 5 o 7 minutos que veamos que ya se empieza a amalgamar, ¿no? Como una... empieza a quedarnos un poco gruesita y ahí sí que le añadimos el ajo y la guindilla. Una vez que tengamos el ajo y la guindilla, lo vamos a dejar ahí cocinando. Y ahora vamos a precalentar el horno a 150 grados para hacer el jamón crujiente.
Anda, vale. O sea que la piperrada, el secreto está en ese pochado lento, ¿no?
Eso es, en pochado muy lento, un buen aceite y que no nos corra prisa. Eso lo dejamos ahí al 5 al
en 5 la al 6 nos has dicho más o menos.
Eso es,
final,
tranquilamente
todo,
y lo vamos
tiempo?
Dejando cocinando pues unos 12 o 15 minutos más cuando ya lo tengamos todo o 20, contra más pochado esté, más rico va a estar. Entonces, lo vamos moviendo y lo vamos dando vueltas y ahora precalentamos el horno a 150 grados. Una vez que tengamos el horno a 150 grados, vamos a hacer una cosa, cogemos una bandeja de horno y ahora sí necesitamos, que casi en todo, casi todas las casas hay, un poco de papel de horno, ¿no?, del que utilizamos para hacer unos bizcochos o para hornear, y vamos a poner el papel de horno en la base y vamos a estirar las lonchas de jamón. De acuerdo. Y ahora, con otro papel, lo vamos a poner encima.
Otro papel de horno.
Encima. Eso es, para que encima del jamón. Uh-huh. Y si vemos que nuestro horno, que nos puede pasar el ventilador, no es ajustable, porque va siempre a la misma velocidad, lo que hacemos es ponemos pues un molde que tengamos para bizcocho encima para que no se nos vuele
el papel,
que es importante, porque si no se nos va a volver el papel y nos vamos a volver locos ahí con el asunto. Unas flaneras, ¿no? Por ejemplo, unas flaneras, una en cada esquina y otra en el centro, las ponemos ahí. Y eso las dejamos ahí 8 o 9 minutos. A 150. Va a estar el jamón ya crujiente. Cuidado, no le subamos de temperatura porque el jamón ya sabemos que también se nos puede quemar en un momento. Enseguida se nos empieza a coger ese sabor amargo, ¿no? Que la grasa se quema. Y una vez que lo tengamos, vamos a ver lo que lo están ahí, nos quedan 2 o 3 minutos. Ponemos el bacalao encima de la piperrada, la tapamos con una base, con una tapa, con lo que tengamos, y lo dejamos cocinando pues otros 7-8 minutos. Digamos que el bacalao se hace súper rápido, al estar ya salado, desalado, se nos va a cocinar en 10 minutos. Lo dejamos ahí, picamos el perejil que teníamos preparado, y ahora para emplatar, es un plato, a mí es un plato, por ejemplo, que este me gusta emplatarle, ¿no? Otros lo puedes servir en la cazuela, pero para emplatar ponemos una base de piperrada, ponemos el bacalao encima, un poquito de perejil, y ahora que tenemos el jamón, pues tenemos varias opciones. O lo rompemos en trocitos y vamos decorando, o le ponemos un par de lonchitas de jamón a cada trozo de bacalao y ya lo tenemos listo.
Y va a quedar igual de estupendo. Oye, ¿qué tipo de jamón recomiendas sin que se disponga
pues mira,
el precio?
Cualquier jamón que tengamos, porque al final un jamón de Teruel, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, un jamón no es necesario. De hecho, no tiene que ser un jamón de mucha calidad porque no le vamos a sacar el partido. Lo que nos va a dar el jamón es esa salinidad, ¿verdad? Nos va a dar ese crujiente y si utilizamos un jamón pues de gama media, ¿no? Un jamón serrano, ¿no? De Teruel, cualquier tipo de jamón normal, básico, es el que mejor nos va. Podemos hacerlo con bacon también. La misma receta si tenemos unas lonchas de bacon en casa podemos hacer lo mismo y le ponemos crujiente y nos va a quedar también delicioso, porque ya sabemos que del cerdo hasta los andares.
El bacalao fue durante siglos el pescado de los pobres, pero es todo un lujo en la cocina, ¿eh?
Sí, claro, ya el bacalao de calidad ya es un precio un poco más alto, pero bueno, tiene otras ventajas, ¿verdad? Que a mí, por ejemplo, es que me fascina. Esto se puede hacer con migas también. Si tenemos migas de salada, podemos hacerlo con migas y lo hacemos en el mismo tiempo, en la misma calidad y más económico de precio también.
Sí, además es proteína pura, bastante pura. Ligero, con la piperrada aquí, verdura a tope, aceite
eso
de oliva
es.
Virgen extra, vamos, que es un platazo en toda regla, ¿eh?
Eso es un platazo y de nuestra gastronomía, ¿no? Muy típico de las cosas que pues al final pues dejamos de hacer más que por desuso, ¿no? Nos olvidamos de recetas como esta que son rápidas, ricas, deliciosas. A mí me parece un plato fantástico y que gusta al final, ¿no? Porque siempre la misma bacalao es uno de los pescados que más me gusta.
Perfecto, Carlos, como siempre, muchísimas gracias y más la semana que viene.
Gracias, Cristina, a ti.
Pues del Emma Gastro de Suances nos venimos hasta Santander para recordarte que en el barrio pesquero nos esperan los restaurantes del grupo Casa José, la nueva gaviota Casa José, la chulilla y la gruta de José. Allí, pescados, mariscos, arroces y el picoteo de toda la vida. Cocina con sabor a Santander de calidad. Y en el Hipódromo de Suso, además de poder disfrutar de su gran carta barra libre, también tenemos menú diario por 22 euros y los fines de semana por 29. Y en ambos, platos a escoger de la carta. Ay, oh, si hablamos de arroces, tenemos que hablar del Peña Candil con almejas, con nécoras. Mira, le probaba este sábado un verdadero escándalo. Arroces con verduras, con carrilleras, en su punto óptimo. Es un clásico totalmente renovado en la Plaza del Progreso. No te lo pierdas. Restaurante Peña Candil. Nos vamos hasta los Corrales de Buelna, en Barros, también Casa Paulino. ¿Te quiere seguir sorprendiendo con esa carta variada para que saborees lo mejor de la tierra? Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Disponen además de menú diario. Y en el barrio de Ojevar, en Rasines, has tomado nota, ¿no? Y si no, recuerda, zamburiñas a la plancha con su aliño. Para continuar, con un extraordinario arroz con bogavante, postres caseros de verdad, 78 euros pareja, acompañado además de una gran selección de vinos que puedes escoger. Restaurante Posada Ecojevar en el barrio de Ojevar, en Rasines. Y el restaurante Mijedo de Noja te sugiere también extraordinarias mariscadas y pescados cocinados con gran maestría. Todo un plan para disfrutar de miércoles a domingo frente a la playa de Trengandín. En Isla es otra excelente recomendación, la que saborees los mejores tesoros gastronómicos que disponen en el asador restaurante La Chata, en el casco histórico de Isla. Es un lugar ideal para celebrar tus reuniones familiares. Celebra el sábado 16 de mayo a mediodía en Veranga, en el Hostal Restaurante El Paso, un gran guateque cubano con menú español o cubano. Tú puedes elegir, 25 euros. Y después, bailar con la voz en directo de La Razón. Eso sí, hay que reservar en el 942-63-5047. Acabo en Pedreña, tenemos muy claro el lugar, ¿verdad? Si te apetece pescado a la parrilla, hay que ir al asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63-63-63-339.
Hoybor Motor amplía instalaciones con un nuevo taller en Avenida Marqués de Valdecilla 68, en Soto de la Marina. Mecánica en general, mantenimiento, electrónica. Y ahora, equípate con neumáticos Continental y disfruta de una tarjeta regalo de hasta 100 euros. Hoybor Motor, tecnología, eficacia y rapidez.
Llegan los Living Days de Mima Gallery. Esta primavera, haz de tu hogar tu lugar favorito con descuentos de hasta el 50% en sofás, descanso y mobiliario. Living Days. Días que se alargan, confort que se queda. Más info en mima.net. Encuéntranos en Parque Comercial Bahía Real y Bezana.
Café Dromedario, tú también te lo mereces.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero nos informa de la última hora en nuestras carreteras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un accidente que dificulta la circulación en la A8 a la altura de Valtezana, ya en dirección a Bilbao, y deja hasta 3 kilómetros de retenciones. Al margen de ello, situación tranquila en la red de carreteras de Cantabria, ya que tan solo encontrarán complicaciones en la Nacional 629 en el entorno de Ampuero, ya en dirección Laredo hacia la autovía A8, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos y salidas de Santander se circula sin complicaciones.
Muchísimas gracias, Darío. Bueno, abrimos nuestra sección semanal dedicada a la coordinadora cántabra de ONGs para el desarrollo en nuestra región. Y hoy te vamos a proponer que mires un poquito más allá de los titulares, porque cuando hablamos de migración, de fronteras, de desigualdad, pues muchas veces lo hacemos en abstracto, ¿no? Pero detrás pues hay historias muy concretas, vidas reales, personas que resisten y que se adaptan, que son resilientes. Y esta tarde, en Santander, se va a inaugurar una exposición que precisamente quiere poner el foco ahí, en la dignidad humana en contextos difíciles, concretamente en la frontera entre Haití y la República Dominicana. Una muestra que forma parte de un proyecto mucho más amplio que busca algo muy ambicioso: tejer redes de solidaridad desde lo local para transformar lo global. ¿Se puede realmente cambiar algo desde aquí, desde Cantabria? ¿Qué papel juega la educación en todo esto? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros? Pues de todo ello queremos hablar con Raquel Parada, que es técnica en Interred Cantabria y que está aquí conmigo en el estudio. ¿Qué tal?
Buenos días. Encantada de tener este espacio y poder compartir lo que podemos hacer aquí desde Interred.
Pues igualmente, de que nos visites. Hoy es un día importante para vosotros, ¿no? Es en el Centro Cívico Juan de Santander, en Cueto, cuando a las 7 de la tarde se inaugura Resiliencia. ¿Qué se va a encontrar quien entre esta tarde?
Pues quien entre esta tarde se va a encontrar, nada más entrar al Centro Cívico, ya va a poder tener una vista general de las fotos, de la colección de la exposición de David Alfaro. Y lo interesante es que en el Salón de Actos realizaremos un evento en el que, antes de detenernos hacer un recorrido por toda la exposición, pues hablaremos un poquito del contexto en el que se enmarca la exposición, esa frontera entre República Dominicana y Haití, el enfoque que le quiere dar el autor, que estará presente. Podremos hablar con él, nos podrá explicar lo que quiere transmitir con la exposición. También tendremos la intervención de Beatriz Gallard, que es técnica de Interred, que ha sido coordinadora de nuestra delegación en República Dominicana. Y bueno, pues veremos una visión y un análisis conjunto de la exposición para luego poder disfrutar de un recorrido que nos hará el autor, David Alfaro. Así que tendrá una experiencia muy completa.
Sí, además, de verdad, bueno, sin desgranarlo todo, porque evidentemente lo importante es acudir esta tarde a la cita. ¿Cuál es la visión que ha querido plasmar a grandes rasgos? La realidad pura y dura.
Pues lo que ha querido transmitir David es sobre todo buscar escenas cotidianas que reflejen al final lo que es el día a día y la vida en aquella zona, pues un poco para que nos adentremos en ese contexto desde, como digo, escenas cotidianas y personas reales que habitan allí. Entonces, pues lo que quiere transmitir es un poco esa visión documentalista que, claro, que él tiene, llevarla a esa zona y a, bueno, pues al final los contextos en los que interviene Interred también, que trabajamos allí.
¿Busca emocionar o incomodar, o las dos cosas?
Yo creo que las dos, porque bueno, hay fotografías y hay elementos que reflejan situaciones que inevitablemente pues van a generar una incomodidad, te van a revolver y te van a generar emociones. Entonces creo que bueno, que va a haber fotos que te van a llevar a ambos sitios.
Te lo digo también porque muchas veces salimos de este tipo de muestras muy conmovidos, ¿no? Es verdad, pero al día siguiente pues seguimos igual, como si nada. ¿Eso os preocupa?
Sí nos preocupa el hecho de que, bueno, hay veces que hacemos una intervención, se hace un evento, intentas transmitir algo, si es verdad que parece que cuando sales por la puerta lo dejas atrás. Entonces, bueno, pues nuestra idea es precisamente que a través de la fotografía y de la narración, tanto de David como de Beatriz, pues nos genere una emoción, nos revuelva algo por dentro que se nos quede más allá de pasar la puerta de salida del Centro Cívico.
Ojalá. No sé si hay alguna historia detrás de esas fotos que no vemos a simple vista, pero que cambia completamente lo que se está mirando ahora mismo en esa frontera.
Bueno, creo que lo que aporta es, como decía antes, una visión de la vida misma allí. No, no busca mirar desde un sitio o desde el otro o enfocarse en un área concreto, en una temática concreta, sino que simplemente refleja la vida allí y fotografías a través de las cuales tú ves a una persona y te puedes imaginar lo que es su día a día allí. Entonces creo que es interesante el hecho de que veas una fotografía y te puedes imaginar, si ves una persona transitando un camino, te puedes imaginar a dónde va, de dónde viene. Y creo que esa es la visión más interesante de la exposición.
Frontera entre Haití y República Dominicana. Tú lo ves sobre el mapa, es una línea, pero en la vida real es otra cosa, ¿no? Conflicto, supervivencia, zona conflictiva, crisis. ¿Estamos contando mal esas realidades a día de hoy?
Bueno, como decía David, se cuenta desde tantas perspectivas que al final pues es complicado quedarte con la imagen completa, ¿no? Que es también lo que él pretende. Al final tiene fotografías tanto de República Dominicana como de Haití, entonces lo que pretendemos también es enfrentar las dos realidades y que la persona que esté presente en la exposición pues saque sus propias conclusiones viendo las dos realidades, que bueno, son distintas efectivamente. Entonces, bueno, pues la forma de transmitirlo, creemos que también enfrentando las dos realidades la persona puede llegar a una conclusión sin tener que recurrir a una visión de diferente.
La cita esta tarde, a las 7, Centro Cívico Juan de Santander en Cueto. ¿Hasta cuándo
vamos a poder ver? Hasta el día 26 de abril va a estar la exposición ahí instalada.
Todo esto forma parte de un proyecto, el que hemos tenido la oportunidad de charlar en alguna ocasión, Tejiendo Redes de Solidaridad y Transformación en Cantabria. Recuérdanos de forma sencilla qué significa exactamente tejer redes.
Tejer redes significa tener una comunidad, un apoyo, un grupo al que recurrir y desde el que comenzar y fomentar actividades que repercutan en tu entorno. Como decíamos, empezar desde tu entorno más cercano, ir avanzando y quizás generar cambios más grandes, pero tener esa red de apoyo que te sostenga, que te apoye y que te ayude en las ideas que quieras implementar y comenzar.
Claro, uno puede pensar, esto está muy bien, yo vivo en Cantabria, ¿qué tiene que ver conmigo lo que pasa en el Caribe? ¿Cómo se rompe esa distancia? Bueno, habéis hecho un poco de todo, ¿no? Veo cuentacuentos, actividades en librería, participación en eventos, juegos cooperativos. Es muy importante este enfoque educativo, incluso lúdico, ¿no?
Sí, creemos que la parte educativa es súper importante, por eso todas nuestras intervenciones tienen esa vertiente, en el caso de este proyecto de Redes de Transformación y Solidaridad en Cantabria. Pues tiene esa parte también de como decías, de cuentacuentos, y todos tienen pues esa intención. Por ejemplo, hemos contado el cuento Cuentos de Mina, que trata sobre la interculturalidad, y pues a raíz de eso también pues conectamos con todo lo que hacemos en el extranjero y en las delegaciones internacionales que están muy presentes en la actividad de Interred a diario.
Usamos la palabra resiliencia, no sé si la estamos romantizando en exceso, porque a veces parece que ser resiliente es aguantarlo todo. ¿Dónde está el límite entre resiliencia y resignación?
Efectivamente es complicado trazar esa línea y por eso, bueno, la exposición también trata de dar ese enfoque, ¿no? Que resiliencia, pero enfrentándote a qué, ¿no? También una de las visiones que me comentaba David, que es muy importante para él, es que la dignidad y el sentimiento de territorio y de pertenencia que tienen las personas, bueno, se refleja mucho en las fotografías, en las del lado haitiano, esa resiliencia que se ve con las situaciones que están viviendo, que también están reflejadas en las fotos, ¿no? Entonces, pues, esa intención de no romantizarla, sino de reflejar cuáles son esas situaciones y cómo desde ese sentimiento de pertenencia y desde esa dignidad resisten.
Trabajas con estos temas todos los días, ¿no? ¿Te ha cambiado la forma de mirar tu propia vida?
Totalmente. Yo siempre digo que con cada intervención y cada proyecto que hago aprendo algo nuevo que me hace cambiar igual una idea que tenía preconcebida, repensar. Creo que es lo más importante que me dan estas intervenciones, este trabajo, la capacidad de repensarme y de avanzar con cosas que igual en otras circunstancias no me habría planteado, la verdad.
Raquel, es que eres muy joven. Sí, ¿no? Sí. ¿Te puedo preguntar?
27.
27 años. ¿Cómo podemos contribuir, colaborar, ayudaros?
Pues para colaborar con Interred tenemos un grupo de voluntariado en el que siempre acogemos a cualquier persona que esté interesada en colaborar con nuestras actividades. Ofrecemos tanto en Cantabria como en otras localidades para hacer voluntariado. También tenemos opción de realizar donaciones, de hacerse socio, de apoyar proyectos. Bueno, tenemos una gran variedad de formatos en los que se puede colaborar y si acudes a uno de esos eventos, como el del lunes por la tarde, por ejemplo, tendremos información de todas las formas en las que puedes colaborar.
¿Cómo va a continuar el proyecto después de la exposición?
Pues después de la exposición vamos a continuar haciendo acciones, acudiendo a todas las ferias y a todos los eventos con nuestro stand y los recursos didácticos. Vamos a continuar haciendo cuentacuentos, que es una actividad muy importante en la que el voluntariado además está muy volcado. Y también vamos a realizar algún evento así un poco más grande como la exposición de cara a junio, lo anunciaremos.
De cara al próximo mes de junio, bueno, y aquí lo vamos a seguir contando, evidentemente, ¿no? Interred tiene delegación aquí en Cantabria, sí. Pero supongo que esté muy extendida por todo el país, ¿no?
Sí, tenemos delegaciones en varias comunidades, la verdad que, como técnicas y gente de programas y demás, superaremos las 50 personas. Uh-huh. Así que sí, somos un grupo grande contando toda España.
Pues hoy la cita a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Juan de Santander en Cueto. Resiliencia con entrada libre, ¿no?
Sí, entrada libre y gratuita.
Una exposición para mirar, pero sobre todo para no mirar hacia otro lado.
Efectivamente.
Gracias, Raquel Parada, por la visita y contarnos los detalles.
Gracias a vosotros.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte. Liquidamos y nos vamos.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Contigo y cada beso que nunca pasó se viste de fantasma cuando estoy dormido. Pasamos de repente del calor al frío y tu recuerdo no se congeló. Hoy no puedo creer.
Mira, y a esta hora queremos poner el foco en una realidad que interpela directamente a nuestra sociedad: la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes en España. Y es que según el último informe de la Fundación ANAR, más de la mitad de las llamadas que reciben sus líneas de ayuda tienen que ver con problemas de salud mental. Y lo más preocupante, la conducta suicida ya es el principal motivo de consulta. Detrás de cada cifra hay una historia, hay un menor en situación de sufrimiento horroroso y muchísimas veces en silencio. Y hoy nos queremos preguntar qué está pasando en la infancia y la adolescencia para llegar a estos niveles, qué papel juega la violencia, la tecnología, el entorno familiar y se les puede acompañar mejor. También queremos ir un pasito más allá, y saber qué nos dicen estas líneas de ayuda sobre cómo está realmente nuestra sociedad. Pues para hablar de todo ello, nadie mejor que nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Diego Rivas, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Cristina, buenos días y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, cuando uno lee estos datos, la primera reacción de verdad que es de impacto, pero también de cierta alarma sostenida en el tiempo, porque esto no es algo puntual, pero más del 50% de las llamadas de ANAR, ¿verdad? Analizábamos, bueno, consultábamos este informe esta misma mañana, tiene que ver con la salud mental y la conducta suicida. ¿Qué nos está diciendo esto de nuestros niños y nuestros adolescentes?
Pues mira, una de las cosas que se puede sacar analizando estos datos, por un lado es, ¿qué vas a decir, Isa? ¿Cómo me dices esto? Lo positivo es que están pidiendo ayuda, ¿vale? Lo bueno es que tienen a un teléfono o a un contexto al que recurrir ante una situación que les está generando malestar. Por lo tanto, esto va a permitir poder hacer una derivación a una salud mental, a unos profesionales que puedan ayudarles, y también se les orienta a manejar este contexto dentro de casa. Por lo tanto, este documento de la Fundación ANAR, dentro de todo el miedo que nos da, ¿no?, el ver que tenemos adolescentes con estas problemáticas, con estas vivencias y con estas emociones tan descompensadas, tenemos adolescentes que tienen la capacidad de poder recurrir, que saben a dónde tienen que llamar. Por lo tanto, nos estamos encontrando que son niños que se están exponiendo a muchas cosas que no saben cómo manejar, y su cerebro, como hemos hablado muchas veces aquí en otras ocasiones, no sabe organizar toda la información que tienen alrededor.
Claro, pero hay un dato que impacta especialmente: más de 6.400 menores en nuestro país con conducta suicida tendidos en un año, y más de 1.400 con intento ya iniciado. Esto obliga a preguntarse, Isabel, ¿estamos llegando tarde?
Yo creo que aquí hay que ver qué es lo que está pasando en las infancias, porque se habla mucho de la educación emocional y del acompañamiento con estos niños, pero realmente lo que nos tenemos que plantear es si estos niños realmente saben interpretar sus emociones, organizarlas, manejarlas, porque está muy bien que validemos emocionalmente a los niños, pero también les tenemos que enseñar a usar, a entender y a organizar y a ubicar todo lo que pueden estar sintiendo y el contexto en el que se pueden estar encontrando, ¿no? O sea, hay niños que no saben cómo hablar de sus emociones. Están acostumbrados a que se les valide, pero no están acostumbrados a verbalizarlas, a organizarlas, a sentirlas de forma contraria. Y eso creo que es algo que nos cogea un poquito como sociedad, claro, ¿no? Porque al final estos niños parece que están bien, pero tienen mucho sufrimiento que es invisible. Y sale de una manera muy potente, que es con esas conductas autolesivas o con esas agresiones verbales que suelen cometer de esas explosiones. Y es como pasan de 0 a 100 en muy poco.
Y hay un problema cultural. Seguimos minimizando el malestar adolescente, ¿verdad?
Yo creo que hay una cosa y lo estaba analizando esta mañana cuando preparaba el venir aquí hoy, que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque minimizar el daño adolescente no significa que desde casa, las familias o el entorno lo estemos haciendo mal. Yo creo que no se está sabiendo llegar, pero porque hay una sobrecarga. Yo creo que la sociedad tiene demasiadas exigencias en este momento, y creo que hay mucha tensión social en este momento. Tenemos muchos problemas: la sociedad, la economía, las casas, las viviendas, el trabajo, el llegar a todo, el ser superfamilias. Creo que tenemos que dejar de ser superfamilias para ser básicos. Creo que tenemos que volver a ser mucho más básicos. Creo que en lo sencillo, en la presencialidad y en querer dejar de buscar tantas cosas, podemos llegar a muchas más cosas.
Yeah.
Y con todo el cariño del mundo, creo que desde las casas se quiere llegar a mucho, y se tiene que llegar, ¿no? Que tenemos que pagar cosas, que tenemos que tal, pero ya no es tanto lo externo, sino dentro de casa. Y creo que eso también, que los niños los necesitan. Y no estoy, o sea, me da mucho miedo esto, porque no es se está haciendo mal, al revés. Creo que se está haciendo de la mejor manera que se puede. Pero los niños también están teniendo mucho, cosa que antes no pasaba. Antes los niños no tenían problemas que tienen ahora. ¿Por qué? Porque no los conocían, porque no tenían acceso a mucha información, y ahora se tiene.
Claro. Violencia como origen de muchos problemas de salud mental. Este es otro punto muy destacado del informe. ¿Estamos hablando de una violencia que se ve o también de violencias más silenciosas?
hay violencias en los dos puntos. Hay la violencia evidente y luego la violencia interna. ¿Qué es esa violencia interna? Es el lenguaje que utilizan los niños, ¿no? Es el lenguaje interno que usan consigo mismos, que aparece derivado de frustraciones, de no poder alcanzar metas, objetivos, de no sentirse arropados o acogidos en un entorno como les gustaría. Entonces, los niños, cuando no saben cómo expresar algo que no les gusta, se desregulan. Y la desregulación en niños y en adolescentes sale a través de lo conductual. Gritos, golpes, incluso autolesiones. Entonces, esas experiencias de dolor en las que se encuentran desbordados, solamente saben sacarlas de esa manera. Y me voy a una cosa, ponte tú como adulto, ¿no? Cuando una situación te estás desbordando, al final te quemas, notas como por dentro te sale el fuego y haces ¡boom! Y sueltas una barbaridad o haces algo reactivo conductual. Es lo mismo en un niño, lo que pasa es que el niño tiene mucha menos capacidad de reacción que el adulto porque no tiene herramientas.
La tecnología implicada en más del 60% de los casos, un elemento clave del informe del que hemos hablado mucho. Hablamos de hiperconexión, pero el informe también habla de aislamiento emocional, ¿no?
Es que los
es una
niños,
paradoja increíble.
Sí, sí, sí. Y además, pues ahora se habla también mucho el tema de la soledad, ¿no? Son niños que están muy conectados digitalmente, pero luego entre ellos no saben hablar, no saben resolver problemas, no saben pedirse cosas entre amiguitos, no saben defenderse o acompañarse entre amigos, saben mandarse besos digitales, pero no saben darse abrazos físicos. Les cuesta. De hecho, físicamente se conectan mucho menos. Son mucho menos físicamente a día de hoy los adolescentes que antes y viene derivado precisamente de esa hiperconexión digital, claro, y desconexión física. Yo lo digo, las herramientas digitales están muy bien para una serie de cosas, pero el problema de la conexión digital es que se conectan a todo. Entonces, si se conectan a todo, se van a conectar a cosas que no es adecuado para su edad. Van a tener conocimiento de cosas que no son capaces de manejar y ahí es donde viene el problema. Se hiperconectan a cosas que no son capaces de conectar.
Eso es algo que supongo que veréis mucho en consulta también, ¿no?
Nos encontramos mucho con niños que acceden a contenido que no saben, que se creen que lo digital no tiene ningún tipo de consecuencia y además lo digital es lo que les hace pertenecer, pero les hace pertenecer mal. El otro día hablaba del happy slapping en uno de los vídeos, que es esa bofetada feliz que se utilizó pues para con una idea positiva y ahora es grabar todo lo que hago para hacer chantajes también. Entonces, al final, cuando yo soy una persona violenta y grabo algo violento y lo utilizo y estoy en un contexto en el que cualquier cosa se puede digitalizar, eso genera angustia y ansiedad. Entonces, dejo de hacer cosas por miedo, porque yo antes podía meter la pata en el patio del colegio o en el parque y lo veían mis amigos y al día siguiente ya nadie hablaba de ello. Yo ahora meto la pata en el parque con mi entorno, se ha grabado y ahí tengo una sentencia temporalmente. Entonces, los niños viven muy conectados, pero también tienen que contenerse mucho por si acaso hago algo que se pueda usar en mi contra.
Bueno, nos decías nada más comenzar la charla que al menos piden ayuda, ¿no? Y aquí me gustaría preguntarte algo muy concreto sobre las líneas de ayuda. ¿Qué hace que un menor decida llamar a un teléfono o a escribir a un chat de ayuda?
Curiosidad. Curiosidad porque han escuchado que ahí se les puede ayudar con algo que están sintiendo que en su entorno más cercano o bien no se atreven porque les puede dar miedo, les puede dar vergüenza, pueden sentir que no se les va a validar como quisieran y porque paradójicamente muchas veces somos las personas capaces de expresar algo más con alguien que no conocemos que con alguien que sí conocemos.
Fíjate. ¿Y qué es lo que pasa dentro de una línea de ayuda? Es que me sigue llamando muchísimo la atención. ¿Qué se encuentra?
Se encuentran a una persona que lo primero que va a hacer es identificarse y le va a preguntar el motivo de la llamada y lo primero que va a hacer es generar un contexto de seguridad, ¿vale? Es decir, aquí puedes hablar, puedes estar tranquilo porque no te conozco. Entonces, el hecho de que no te conozca y el hecho de que a veces también el no ver la cara, fíjate, ¿eh? El que no me puedas ver la cara y que yo no pueda ver, porque muchas veces las emociones, las microreacciones no las podemos controlar. O sea, si tú a mí me cuentas algo que me asusta, voy a reaccionar con la cara, aunque quiera contenerme mucho. Entonces, eso también ayuda al niño porque puede decirlo sin en un contexto de cero estimulación desde fuera, solamente una voz con la que está hablando y eso les ayuda. Y además, es un teléfono que además saben que está creado para ellos. Entonces, saber que es algo propio para mí, que no se va a compartir con otras cosas, también les ayuda. Y también a veces es una forma de ubicar y también les ayuda a luego decir, vale, pues ahora ya tengo que ir a pedir ayuda a mi padre, a mi madre, a mi profesor, a mi pediatra, a mi médico.
O sea, que está actuando más como primera puerta que como última salida.
Eso es, se utilizan, o sea, en primera puerta cuando los niños tienen muchas veces sensación de última salida, fíjate, cuando ya se ven muy al límite, porque esas llamadas, lo que recoge este informe, es que son llamadas de niños que están en un alto nivel de dolor y de desbordamiento emocional, o sea, que han pasado por un proceso interno en soledad, o con un entorno más cercano, pero no han tenido capacidad de manejo. Y ya cuando llaman allí con ese alto desborde, es una primera puerta para comenzar a hacer una salida.
Ya. Yeah. ¿Qué señales no vemos en las familias, Isabel?
Yo creo que las familias sí que ven, y a veces cuesta muchas veces aceptar, o a veces el niño es muy hermético, no nos podemos culpabilizar. Y esto con las familias los trabajo muchísimo. O sea, las familias, yo, Cris, sí que creo, y te lo digo de verdad, claro, que las familias se esfuerzan. O sea, a mí al revés, creo que las familias a día de hoy tienen una conciencia mucho mayor, pero también se asustan precisamente por estos datos, porque tienen mucho miedo a que sean sus hijos quienes están en ese porcentaje de riesgo de suicidio, o de riesgo de una depre, o de problemas de una ansiedad que les está desbordando. Entonces, eso a las familias les asusta mucho. Yo sí que puedo decir que las familias tienden a involucrarse y tienden, por desgracia, a darse con un látigo, que yo muchas veces les digo, es que tú no te puedes dar con un látigo cuando no has tenido la capacidad, porque no se te ha permitido de entrar a algo que tú desconoces. Las familias se esfuerzan, buscan ayuda. Entonces, las familias, más que qué es lo que no han hecho, es qué podemos hacer cuando tenga conocimiento de algo así. Y es ser muy claros. Yo les digo muchas veces a los niños que tus padres están preocupados, tu padre, tu madre, y me dicen, ¿están preocupados? Me decía, mira, tengo un claro ejemplo de una cría de unos 14, 15 años hace poquito que me decía que mi madre se está preocupada. ¿Esto le preocupa de verdad a mi madre? Y digo, claro, digo, por eso habéis venido aquí, porque ella quiere poder ayudarte. Entonces, les cuesta mucho entenderlo. Entonces, el hecho de que como padre o como madre diga, mira, cariño, esto me preocupa y quiero ayudarte, y que me preocupe no es algo malo, que me preocupe es, oye, hay algo que no está funcionando como sería sano y vamos a buscar la forma para poder mejorarlo.
Tremendo. Bueno, las líneas de ayuda están haciendo una parte estupenda, no pueden ser el único sistema. ¿Qué hacen, por ejemplo, cuando un menor llama? ¿Qué hace el profesional que está al otro lado en ese momento?
Vale, siempre se suele pedir algunos datos y sobre todo se le pide a ese menor o que se vuelva a poner en contacto, una forma de poder contactar, y que pida, o sea, digamos que se cierra como con un acuerdo. Luego no se sabe lo que va a hacer, ¿vale? Pero normalmente sí que funciona el hecho de voy a pedir una ayuda ya externa a familia, entorno escolar o centro de salud. Entonces se llega con ellos ese acuerdo. Es un espacio de escucha y, como digo yo, de elaborar un plan de inicio de atención.
Familia, escuela, tecnología, prevención. Madre mía.
Tenemos muchísimo trabajo que hacer y creo que sí que se está haciendo, pero tenemos que seguir remando en ese sentido, en el que no podemos parar y en el que tenemos que seguir insistiendo muchísimo. No podemos dar por supuesto que los niños y los adolescentes ya lo saben todo por una sola charla, ni que las familias tienen el acceso a todo porque haya propaganda y publicidad de ello. Hay que insistir con las familias. Yo animo a que las familias se apunten a todo lo que vean de charlas, de lo que sea, porque eso les va a ayudar un montón.
Isabel, Diego Rivas, siempre es un placer hablar contigo. Gracias.
Gracias.
¿Mirada cansada? ¿Bolsas en los párpados? ¿Flacidez facial? Si estás pensando en acudir a una valoración para tratar tu caso, acude a Clínica Ofelia Casanueva. Realizamos valoraciones de forma gratuita para tratar tu caso de forma personalizada. Contamos con quirófano en pleno centro de Santander. Contacta con nosotros a través de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Biocantabria, octava feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable. Más de 70 stands de alimentación, textil, calzado, cosmética, terapias naturales y artesanía. Además de muchos talleres y conferencias. Del 17 al 19 de abril en el Palacio de Exposiciones de Santander. Más información en biocantabria.com. Entrada gratuita. Patrocina Gobierno de Cantabria. Colabora Ayuntamiento de Santander. Ven a disfrutar de la octava edición de Biocantabria.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Sabes para qué sirve el contenedor marrón y qué tienes que tirar ahí? Porque no es uno más, es el de los residuos orgánicos, es decir, todo lo que sale de la cocina, todo lo que se descompone de forma natural. ¿Para qué? Pues para convertirlo en un compost, en abono. Hay un matiz importante, si lo mezclamos con plásticos o basura normal, ya no sirve. Estás escuchando Mediodía Cope en Cantabria, soy Cristina Jimeno y separar bien no es un gesto cualquiera, es lo que permite que esa basura deje de ser basura. Hola, Alex García.
Cristina, buenos días. Pues para resolver todas esas dudas hemos decidido pues irnos hacia Mare, a trasladarnos directamente a hablar con ellos, a que nos resuelvan un poco cuáles son las preguntas que generan el día a día la gestión de residuos en Cantabria, porque, como te podrás imaginar, no es lo mismo gestionar las basuras de Santander que las de un municipio como podría ser Arnuero, por ejemplo. Para todo ello hablamos con el director de Mare, que es Pedro Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alex.
Bueno, gracias. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Pedro, cuéntanos exactamente cuál es la labor que hace Mare en la gestión de residuos aquí en Cantabria.
Pues Mare es el medio propio del Gobierno de Cantabria para realizar su gestión medioambiental en dos grandes áreas. Una es el saneamiento de aguas residuales y otra precisamente es el tratamiento de los residuos. Si hablamos de residuos, que la recogida, cuya recogida de residuos es responsabilidad de los ayuntamientos, el Gobierno de Cantabria, a través de Mare, ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de realizar ese servicio de recogida, que principalmente se lleva a cabo en las zonas más rurales. Y en otro sentido, lo que es el tratamiento del residuo en nuestro complejo medioambiental de Meruelo, principalmente, es donde también se lleva a cabo y es responsabilidad de Mare.
Claro, porque entiendo que no es lo mismo gestionar, como hemos mencionado, un municipio de mayor tamaño, mayor población, que uno más pequeño. Yo no sé si hay diferencias en respecto a esto.
Sí, no tiene nada que ver. Se trata de hacer un servicio de recogida eficaz y eficiente, con lo cual tú tienes que adaptar un poco tus infraestructuras, tus rutas de recogida, todos los factores. Es muy distinto en la zona de Castilla Armida de Santander, que es de las más pobladas, a subir, por ejemplo, a Treviso a recogerlo. Con lo cual, hay que adaptar qué rutas hago, con qué camión, con qué periodicidad, cómo voy controlando el nivel dinámico de ocupación de llenado de los contenedores. Es adaptarlo a esta situación específica de lo que es todas las zonas rurales de Cantabria.
Claro, Pedro, teniendo esto en cuenta, imagino que en verano, al haber más población, haya que variar, sobre todo la periodicidad de pasar. ¿Cómo gestionáis ese tipo de escenarios?
Sí, así es, Alex. Nosotros estamos en permanente contacto con los ayuntamientos para ver, por ejemplo, el número de veces que hay que pasar a hacer la recogida, y es distinto en verano que en invierno, sobre todo en la zona costera. Lo que es en verano se tiene hasta que doblar, en muchos casos, la recogida de los contenedores.
Bueno, hablando de contenedores, conocemos pues los de reciclaje, los de toda la vida, ¿no? El del vidrio, el verde, el amarillo, el azul, en fin, la variedad de contenedores que hay para poder reciclar y facilitar el trabajo o la labor que realizáis desde Mare. Pero desde hace un tiempo estamos escuchando hablar de uno nuevo, del contenedor marrón. Ahora, no lo acabamos de ver en muchos sitios, en bastantes pocos, y yo creo que todavía podemos resolver un poco las dudas que hay alrededor de este contenedor. Pedro, primero, cuéntame en qué consiste, qué residuos van a ir aquí destinados y a partir de cuándo.
Sí. Empezaremos a hablar del objetivo final, ¿no? El objetivo final es que minimizar la cantidad de residuos que terminan en un vertedero. Para hacer esto, lo que hacemos es recoger los distintos residuos de forma separada. Como bien decías, desde hace tiempo ya existe el contenedor amarillo para los envases, que no es de plásticos, que es de envases, es decir, que incluyo los envases de hojalata, ahí, por ejemplo, los cartones para bebidas, aparte de los envases de plástico. Existe el contenedor azul para papel cartón. existe el contenedor de vidrio, el verde, y ahora existirá, empezaréis a ver poco a poco el contenedor marrón, que es para los residuos orgánicos domésticos, es decir, todo lo que es desperdicio de la cocina, ese residuo de tipo orgánico que hasta ahora iba en la fracción resto, terminaba en el vertedero, y lo que vamos a hacer es recogerlo de forma separada en los contenedores marrones y luego darle un tratamiento que va a terminar siendo compost, abono para las plantas, y no va a terminar en vertedero. Sí. Este contenedor marrón pues se va a empezar a implantar pues en las próximas semanas o en los próximos meses, y para lo cual, bueno, pues estamos ya en un grado de avance importante de firma de convenios con los ayuntamientos.
Claro, porque esta es otra pata importante, ¿no? Los ayuntamientos, que son los que, al fin y al cabo, tienen que poner de su parte para que se instale este contenedor marrón. Pedro, ¿cuántos hay? ¿Se sabe cuántos hay en Cantabria?
Sí, mira, nosotros tenemos ya a punto, hemos enviado una propuesta de servicios que puede prestar Marea a los ayuntamientos. Esta propuesta de servicios, llamamos carta de servicios, se lo hemos enviado a todos los ayuntamientos de Cantabria, y de los cuales están pendientes de estudio la mitad más o menos de ellos, y tenemos 24 ayuntamientos ya firmados que nos han solicitado sus servicios, entre ellos el bioresiduo. Para llevar a cabo esto, nosotros nos hemos dotado de infraestructura, es decir, de los propios contenedores, de los propios camiones de recogida, que en breve se empezarán a ver por las carreteras de Cantabria. Estamos pendientes de ampliar precisamente nuestra plantilla de Mare y contratar personal para ello, y por eso digo que en un futuro muy próximo será una realidad ahora en Cantabria.
Pues Pedro Ruiz es el director de Mare. Cristina nos ha atendido aquí en la cadena COPE en Mediodía, y fíjate, pues nada, estar bien atentos del contenedor marrón.
Claro,
Cris,
que sí, porque es una recogida que, como bien nos ha contado, se va a implantar poco a poco con el apoyo de Mare, adaptándose sobre todo a los municipios más pequeños. Muchas gracias.
A ti, Cristina.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Bueno, nos espera mañana una jornada con cielo nuboso, con lluvias débiles de nuevo, dispersas, poco probables en el tercio sur, temperaturas en ascenso generalizado, eso sí, mínimas entre 1 y 11 grados, máximas entre 19 y 21 grados.
Fresco, todo me parece muy fresco.
Solo este viernes y sábado, 17 y 18 de abril, en BM Supermercados de Cantabria tienes un 30% de descuento en todos los jamones y paletas. Consulta condiciones en tienda. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte te voy a contar que la Escuela Municipal de Circo y Teatro Físico de Torrelavega va a celebrar este domingo el Día Mundial del Circo, con una jornada repleta de actividades abiertas a todo el mundo, y que será entre las 10:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Esta es la propuesta del Día Mundial del Circo en la capital del Besaya, en el pabellón Vicente Trueba. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.